Radio Nacional Argentina presenta
Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Hola, buenas tardes a todos, todas, todes. Estamos por Nacional Folclórica hasta las 5 de la tarde en esto que dice ser y llamarse gente de a pie. Hablaremos de política doméstica, claro que sí. Hablaremos de arte, hablaremos. Tendremos un programa enormemente variado, pondremos música. Quédate. Consiguientemente, quédate, es un consejo sencillo, valioso, me lo vas a agradecer. ¿Y cómo tenés que agradecerlo? Quedándote. Es sencillo, o sea, es una respuesta redundante y simple, y también tal vez comunicándote con nosotros, para que eso sería aún redondear mejor nuestro diálogo, en el que creemos de veras. Mariana Fossati, buenas tardes, ¿cómo andas?
Muy buenas tardes, la forma superadora de quedarse es comunicándose.
Claro.
Y para eso tenemos un teléfono al que pueden llamar y dejar grabado un mensaje de hasta 30 segundos, y es el 0810-222-0870, y un WhatsApp. Ahí nos escriben mensajes de texto, 1138707485. ¿Pueden pedir sus canciones? Sí, hoy sí. Es el último día de esta semana para pedir esas canciones que nunca sabemos si sonarán, pero hay que tener mucha fe.
Hay que tener fe, exactamente, hay que tener fe y confiar. Martín Rodríguez, vamos a presentar algo, vamos a hacer una insinuación de lo que vamos a ofrecerte. Martín Rodríguez por dos, buenas tardes.
Buenas tardes, Mario, buenas tardes, compañeros y compañeras. Hoy tenemos una columna de política. Se vuelve a hablar a partir de unas declaraciones que dio en un formato juvenil, por decir así, Fernando Bacanarvaja, el antiguo dirigente de la conducción de Montoneros, ¿no? Vamos a hablar un poco de la vuelta de este debate de los 70, ¿no? Que siempre está como el eterno retorno de los 70 a la conversación argentina. Y bueno, como es miércoles, traje a uno de mis poetas favoritos. No, lo traje en el poema. No, quiero aclarar que no vino.
Bueno, podemos. No es óbice lo que vos decís, no es óbice. Hay algunos que, bueno, que nos costaría un poco, cuestión de producción, gente que ya no está con nosotros. Exacto. Pero podríamos alguna vez traer a un poeta contemporáneo, alguien que escriba, como no, y para charlar, eso se puede hacer, digamos, claro. Y empezamos a decir que se debe también, vamos a pensarlo. Paula Nicolini, buenas tardes.
¿Cómo andan? Buenas tardes. Bien. Bueno, el domingo hubo asunción en Colombia, Petro y Francia Márquez, ya lo viene contando largo y tendido Juan Manuel Carr. Y resulta que acá en Argentina hay alrededor de 30.000 colombianos y colombianas que vinieron en el último tiempo. El 77% de estas personas viven en el AMBA. Y el domingo hubo bastante fiesta, ¿eh? ¿Cómo se festeja?
Sí.
Con salsa. Así que bueno, vamos a traer una historia que tiene que ver con una obra de teatro performática, un biodrama, con voces de colombianas. No voy a decir nada.
Muy bien, muy lindo.
Ya me estoy despoilando, ya estoy contando el final.
No, abrupto, sí.
Me aburrí, van a apagar la...
O sea, esto es el... Tampoco vamos a hacer spoiler de nosotros mismos. Tampoco, no es así. ¿Qué...? Un comentario menor que va a aparecer, que aparte se va a notar en los audios que va a traer Paula Nicolini. Digo, qué lindo castellano que hablan los colombianos. O sea, hay muchos. A uno en general, creo que es así. En general, a uno le parece que el modo de hablar castellano que tiene, en mi caso, los porteños, es el más feo y no tiene tonada. Y no es así, viste que a tercera persona le parece, más allá inclusive lo que piensen de la idiosincrasia de los porteños, que hay, que tenemos gracia, que tenemos una forma de entonar, de arrastrar las heces, qué sé yo, uno no se da cuenta de eso, ¿no? No lo percibe y lo percibe en otro. Pero los colombianos hablan muy, tienen un castellano muy bonito, hablan muy bien, y el otro día, como mi mi abuela decía, cuando le gustó a un orador, dijo lindas palabras, decía mi abuela, ¿no? Fulano dijo lindas palabras. Y el otro día Petro y Francia Márquez dijeron vaya, varias frases preciosas, Francia Márquez si se quiere muy especialmente, y una en particular que dijo que iban a tratar de permanecer, de seguir, de dando lucha en el juramento, lo dijo, hasta que la dignidad se haga costumbre, que es una expresión muy digna del mejor peronismo, digamos, ¿no? O sea, que bonita, me gustó. El editorial que voy a decir te va a gustar menos, pero igual lo voy a decir. Del título, por favor, Mariana.
La herencia oculta de la pandemia.
Muy a menudo, y por ahí esta semana, uno, quien les habla, acomete algunas temáticas que tienen una base informativa sobre la cual se hace un análisis, opinión, discusión y demás. El lunes hablé sobre los tribunales, sobre lo que significa una excusación, una recusación, cuáles son los deberes de los jueces y los fiscales, cuál es la lógica que debe regir esas cosas. Ayer hablé de cuestiones económicas, de cómo de cinchadas por los recursos económicos. Lo que voy a hablar hoy es un poco más impreciso. Es un par de ideas que tengo en la cabeza y que tal vez uno debería tomarse, como le no hicieron algunos ensayistas al comienzo de la pandemia, un par de años para elaborar las cuestiones, ¿viste? Esto lo decía Ernesto Sábato, alguna vez decía, bueno, los diarios no deberían salir todos los días, deberían salir, por ejemplo, cuando hay Revolución Francesa, cosa que vos no sabés cuál es el día, tampoco, ¿viste? Porque nadie te avisa. Hoy va a ser, o inclusive decir, bueno, el 14 de julio a la mañana, en París nadie te anuncia cuando toma la Bastilla. A la tarde cuando toman, tampoco sabés lo que eso significa o lo que va a significar dentro de dos siglos, es complicado. Entonces, ¿de qué quiero hablar? ¿Qué quiero contar? Quiero, por lo menos, enunciarlo, por ahí es accesible. Vivimos en un mundo, en una sociedad y en un país que no solo vira a derecha, donde no solo hay derechas muy potentes, sino que las derechas son intransigentes, brutales, muy rústicas y a la vez populares. O sea, con un grado de aceptación alta. Esto es por una parte, esto viene ocurriendo, es prepandemia, pero se acentúa en pandemia. Y al mismo tiempo se produce el fenómeno de la pandemia, sobre cuyas consecuencias, estoy convencidísimo de eso, creo que es lógico en una parte, no se han elaborado suficientemente pensamientos, análisis o trabajos de cierta profundidad sobre lo que significan, sobre lo que uno podría llamar de modo más o menos pomposo, el imaginario colectivo, la cultura de masas o demás. ¿Qué le hizo esa, por decir una frase notablemente imbécil, una expresión notablemente imbécil, a la que me estoy arrepintiendo antes de mencionarlo, qué le hizo la pandemia a los argentinos? ¿Qué produjo en sus mentes, en su cultura y demás? Cosa que en parte sabemos y que en parte no, ¿no? O sea, ¿cuáles son las huellas profundas? Ayer, esta columna que es mala está inspirada en una buena, que fue la que hizo ayer Mariana Enrique sobre el año 1969, ¿no? En que enumeró una cantidad de sucedidos que se produjeron en un año determinado y que lo muestran como una especie de bisagra en muchas cosas, desde que el hombre llegó a la luna hasta que los Beatles dejaron de cantar, pasando por el cordobazo en la Argentina, llegando, en fin, una cantidad, la despedida de Sinatra, la designación del Borbón para ir supliendo a Franco, impresionante la cantidad de episodios, y hubo varios más. Sergio Viñeschi recordó que se dio campeón de fútbol Chacarita, por ejemplo, que se agrandó Chacarita, la única vez en la historia argentina que salió Chacarita campeón de primera, digamos. Todas esas cosas, que son por supuesto una mezcla, que son un revulsivo, pero que tienen que ver con algo. Hay momentos que significan tránsitos de época, y en esta época estamos viviendo y padeciendo, y tal vez no entendiendo del todo, esa combinación entre derechas muy virulentas, derechas muy salvajes, derechas muy pensadas, y un universo cultural, conjuntos sociales que han sido atacados, agredidos, sorprendidos, sacados, qué linda expresión esta, el idioma castellano, sacados de quicio, te sacaron de tu lugar por la pandemia, que te encerró, que te privó de hacer una cantidad de cosas, que te mostró que una parte importantísima de tu vida es una especie de locura cotidiana, todas esas cosas, y te sometió a muchísimas privaciones, todo, y te empobreció en promedio, ¿no es cierto?, y a la mayoría de las personas, todo eso mezclado. Entonces, tal vez vale la pena hacer una mención a lo que son estas derechas. Las derechas, y para esto nos puede servir este contexto, para decir, para no dejar de decir esto que está ocurriendo. Y para eso tenemos un audio de parte de la entrevista que concedió Pablo Iglesias a este programa cuando conversamos con Juan Manuel Carg y con él. Lo escuchamos.
La primera consideración es que la ultraderecha no es solo un fenómeno político y electoral. Esa es solo una de sus expresiones. La ultraderecha es un fenómeno judicial, un fenómeno policial y militar, y un fenómeno fundamentalmente mediático. Donald Trump es el resultado de la degradación de los medios de comunicación en los Estados Unidos. De hecho, Trump, antes que un empresario, era básicamente un hoster de un programa de televisión FAM y un tipo de comunicación televisiva que de alguna manera comenzó a normalizar el estilo de la ultraderecha mediática que se fundamenta básicamente en la mentira. Ese paradigma que transformó la Fox, asumiendo que la mentira era legítima, con la famosa teoría de los hechos alternativos. Todos sabemos que los hechos no pueden ser alternativos. Los hechos se pueden enfocar desde perspectivas distintas o con valores distintos, pero los hechos son los hechos. Que la Fox normalizara que es legítimo mentir, hablando de hechos alternativos, nos explica de alguna forma los peligros de una nueva ultraderecha que, tanto en Argentina como en Brasil, como vimos en Bolivia, como hemos visto en Colombia, en México, en Estados Unidos, en España o en Italia, es un fenómeno que tiene su expresión en los poderes económicos y en sus brazos mediáticos, también en sectores del poder judicial y en sectores de las fuerzas de seguridad. Los nuevos golpes de Estado no los dan predominantemente los militares. Se suelen dar a través de mecanismos que la ultraderecha maneja con mucha habilidad, que es el lawfare y el mediafare. Es utilizar instrumentos judiciales y mediáticos para subvertir la democracia y, en el caso mediático, para construir un discurso de legitimación de la destrucción de la democracia y de legitimación del fascismo.
Es claro, esto existe, lo que, sin duda, y en la Argentina ha habido un gobierno que, digamos, que marcó cambios importantísimos, no solo en materia económica, sino también en materia cultural, en materia de libertades públicas y demás, y que amablemente, entre comillas, está insinuando, está explorando cuáles son los límites de tolerancia o de consenso de la sociedad, del conjunto de la sociedad, de una parte importante, digamos, de sectores importante respecto de la gente común. ¿Qué es lo que me interesa marcar acá y ligar algo con el mundo de pandemia, con el mundo de privaciones, con lo que ocurrió con peste sanitaria, confinamiento, limitación de derechos por algún tiempo, acentuación de las desigualdades sociales, que las resumo, por ejemplo, en la más evidente frente a la escuela de la educación remota, como hubo muchísimas otras en la Argentina, mucho más. Es decir, todas estas cosas sucedieron, fueron graves, acentuaron las desigualdades, acentuaron la pobreza, remarcaron diferencias preexistentes y las agravaron, y ciertamente son trabajadas y son aprovechadas y son generadas muy a menudo o inventadas por la derecha política, por los medios dominantes, por el establishment, que por un lado te desabastece y por otro lado trabaja con la bronca que tenés vos por estar desabastecido. Todo bien, pero también me interesa señalar que reducir, creo yo, opinión, se puede discutir, reducir la derechización general de las sociedades a un fenómeno de manipulación política y mediática es achicar el fenómeno. Esto es lo que pienso yo, y esta es mi forma de, esto aparte, confieso soy, lo digo ante todo, es un poco mi forma de pensar, o sea, en general yo propendo a pensar que los fenómenos son complejos y multicausales y dialécticos. O sea, que lo blanco y lo negro se mezclan, que da gris, que el gris luego da no sé qué cosa, que las clases sociales confrontan y luego llegan a una síntesis y todas esas cosas. Esto no lo inventé yo, lo dijo gente mucho más interesante, lo escribió mejor, pero en todo caso lo sigo pensando. Y en cualquier caso, ¿qué, a dónde voy con esto? Y te lo echo con ejemplo. En estos días se dice, por ejemplo, que los presos no voten. Lo tira uno, por ahí no importa. ¿No importa? Sí importa. ¿Qué pasaría si se votara eso en la Argentina? Dios no libre y guarde. Dios no protege. No tengo la menor duda sobre esa cuestión. No tengo la menor duda moral, ética y jurídica. Ninguna. Está claro, los presos, particularmente aquellos que no tienen condena firme, o sea, los que están presos, porque los meten ahí, depósito de presuntos delincuentes, persecución y demás, ¿no? Tienen que votar, es lógico. Ya los han, se los priva, y es una privación atroz que la gente común no sabe dimensionar o no tiene cómo. Se los priva de la libertad, que es muchísimo, se los priva de vivir, de trabajar, de salir, de tomar aire. Se los hacina en lugares espantosos y encima le restás el derecho a votar. ¿De dónde sale eso? No, de ningún lado. Hay leyes en la Argentina, hay buenas leyes. Inclusive alguna, la más vigente ha sido promovida a instancias de figuras políticas que ahora son opositoras, digamos, ¿no? O sea, pero si vos hicieras, que por suerte en general no está permitido eso, ¿no? Se pueden hacer plebiscitos o reformas sobre cuestiones penales y sobre cuestiones impositivas, por razones medio biasas, porque las te pueden tirar a cualquier cosa. Y sin embargo, ¿cuánta aceptación tendría eso? La medida que no, con la que no quiero entrar en un, de nuevo también en un, en una cuestión sutil, la medida de quitarle un beneficio muy particular, adicional, que existe en la Ciudad de Buenos Aires, una especie de ingreso ciudadano adicional a determinados chicos, pibes, porque no tienen determinado grado de asistencia, acentuar un mecanismo de control sobre la asistencia para privar de un derecho social que expresado en plata es poco, y que expresado en plata para el erario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es nada. Es decir, ¿es una medida impopular? No lo creo. No. Tiene el 50, no tengo ni idea. ¿Qué? Nadie sabe. Digo, Larreta tampoco sabe, nadie sabe. Pero no es una medida, digo, si Juntos por el Cambio es una fuerza que piensa sacar entre el 30-40%, 30-35-40%, digamos, en las elecciones, que es su marca más o menos, no es una medida que choque con esa marca. Y sobre todo no es una medida que cruce linealmente a las personas que votan Juntos por el Cambio, creo yo. Y esto es parte de lo que tal vez me interesa conversar y compartir contigo, que es cuánto hay en este proceso de derechización que existe y que en la Argentina se vive, y que un día habría que pensar, hay que ver cómo evoluciona la política económica argentina de la mano de Sergio Massa, pero habría que pensar si en algún momento de la trayectoria actual o de la situación actual de la política argentina, política mundial, es posible producir una crisis interna de gobierno y virar a izquierda en este contexto. Ricardo Rubié dice eso, ¿no? Es un sociólogo y también un militante peronista, que yo, que él dice que es muy difícil que en este momento, si el gobierno tenía una crisis, esa crisis derivara en un desplazamiento a izquierda de su política, ¿no? O sea, es un punto de vista, hay que ver, se está, digamos, las realizaciones o las prácticas concretas en la etapa en que Sergio Massa asume un rol importantísimo, sin precedente, no se conoce, pero hay que mirarlo y verlo. De retomo, las sociedades, hay un proceso de derechización mundial, proceso de enorme brutalidad y salvajismo, porque hay que pensar hasta dónde habría que remontarse para encontrar figuras del rango de Donald Trump en los Estados Unidos de Norteamérica o de Bolsonaro en Brasil. Entonces, sin exagerar, porque no quiero, pero uno diría, Bolsonaro está en una zona gris entre la derecha brasileña y la dictadura brasileña, que fue más blanda que la nuestra, ¿no? Que fue más flexible, pero que bueno, que fue una dictadura. Bolsonaro lo votaron y lo votaron, punto, ¿no? Y lo votaron y es importante. y también hay ciertas libertades públicas que se respetan, incluida entre ellas la del derecho de voto y la posibilidad de que en un lapso relativamente corto Lula lo desplace, que no es chiste y no es poca cosa. Pero en el medio están estas figuras y estas políticas que tienen, de nuevo, niveles de anuencia altísimos, en sectores que no necesariamente son los sectores más empinados de la sociedad, para nada, y todo esto. ¿Y cómo impacta esto en la Argentina? Ni idea también, pero solamente, ya que te deslicé tantas intuiciones, te agrego una más. La impresión que tengo es que el promedio de la dirigencia argentina piensa en un proceso muy lineal hacia las elecciones, ¿no es cierto? O sea, o va a haber elecciones más o menos con el diseño de las últimas, con dos coaliciones, o se va a agregar una coalición más ¿no? de derecha más rabiosa y habrá tres, o se dividirá tal vez el peronismo y habrá cuatro, pero en cualquier caso con esas fuerzas existentes. Y entonces te dicen, bueno, y si no está Milei. Mi impresión es que Milei, como figura mismo, es un techo a ciertas posibilidades porque no da, porque Milei tiene muchos límites de clase, de formación y demás. Mi impresión es que para que hubiera una figura potente de derecha en la Argentina tendría que ser más plebeya, tendría que ser más gamberro, tendría que tener un sentido popular o algo así, pero es un punto de vista y nada más. Y entonces yo creo que Milei no está en capacidad de capitalizar ese sentido común de derecha expandido que existe, y eso más o menos va a ser patrimonio de Juntos para el Cambio en los próximos tiempos. Pero lo que sigue pareciéndome importante y grave es cuánto ha cambiado la cabeza de muchas personas del común, cuánto odio hay, cuánto rencor hay, cuán escasa es la conciencia de clase o de pertenencia, de clase o de unidad de destino que tienen los argentinos, que es el basamento de las fuerzas populares. Digamos, en definitiva, ¿cuál es la hipótesis de la Fuerza Nacional y Popular? Que hay algo así como una convivencia o un matrimonio de conveniencia entre las clases medias y las clases proletarias, que nunca es del todo la clase trabajadora, nunca es del todo, y en esta etapa andan de deslindar quién es de clase media y quién es trabajador, pero algo hay. Hay una especie de destino común y hay algo que en la cultura argentina existía y que es el núcleo del populismo y que ahora está ahí, que es cuando hay alguien que es pobre, cuando hay alguien a quien le falta algo, cuando hay alguien que sufre, hay un rico que lo está haciendo cagar. Este concepto existe en la cultura popular argentina, existe en la cultura popular del mundo, está en los cuentos del, no sé, ¿no? En los cuentos de Grimm, en el Pulgarcito, en Cenicienta, en donde quieras, está en todas las culturas populares y está anidada en la cultura popular y la tradición del peronismo. Y en este momento, ¿cómo andamos? No lo sé del todo, pero me parece que un poco flojo por todo esto que te estoy diciendo, en parte porque hay unas derechas muy agresivas y que también tienen una cantidad de consensos populares importantes, y en parte porque quienes deben enfrentarlo no terminan de dar en la tecla cuando gobiernan, y aparte, más en general, no terminan de comprender todo lo que le pasó a la gente común en pandemia, todo lo que sufrió y todo lo que necesita para ser compensada, que por cierto es económico, pero que por cierto no es solo económico.
Recuerden que estamos en Facebook, nos encuentran ahí con el nombre del programa, que hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos, y en Twitter somos @gentedeapieam.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Miércoles. Todos los días. Nacional. La radio pública.
Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa Delta. Vamos protegidos hacia la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
WhatsApp de oyentes. 11-3-870-7485. WhatsApp Nacional.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública. Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es hora 15:30 minutos en la República Argentina.
presidente Alberto Fernández aseguró que el gasoducto Néstor Kirchner le hace falta a la Argentina.
El Estado lo manifestó al encabezar en Salicheló la firma de contratos para este emprendimiento.
Nosotros estamos en Argentina, tenemos gas. ¿Por qué vamos a pagar el gas a precios internacionales si tenemos gas nuestro que podemos distribuir entre los argentinos y que los argentinos nos paguen en pesos a precios razonables? Y acá estamos dando también una prueba que las cosas se pueden hacer de dos modos, no es todo lo mismo. No me iría yo tranquilo de la presidencia si esta obra no se hubiera puesto en marcha, porque esta obra le hace falta a la Argentina, no al gobierno de Alberto Fernández, a la Argentina.
La unidad piquetera pide una reunión con el ministro de Economía, Sergio Massa.
Las organizaciones sociales vinculadas a partidos de izquierda de la unidad piquetera que protestan en Plaza de Mayo amenazan con acampar en el lugar si no son recibidos por el ministro de Economía, Sergio Massa. Eduardo Beliboni, del Polo Obrero, lo decía en estos términos.
Nos vamos a quedar discutiendo este problema hasta tarde con las regionales del interior, con todos los compañeros que están acá, para ver si nos vamos a quedar o nos vamos a ir, de acuerdo también a la respuesta. Hemos tenido algunos contactos recién informales esta mañana con algunos funcionarios. No pretendemos que nos reciba hoy, pero puede haber en la semana que viene una agenda, y de eso va a depender entonces la extensión de esta medida, si nos quedamos, si nos vamos.
Informó Cristian Varela para Radio Nacional.
Datos del tiempo. En Puerto Iguazú, Misiones, temperatura 17 grados, humedad 62%, cielo nublado. En Buenos Aires, la temperatura es de 14 grados y medio, humedad 48%, cielo parcialmente nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Lionel Messi corrió sobre los ojos de Diego Armando Maradona.
Qatar 2022 está en
la radio pública.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a pie, Mario Weinfeld, en la radio pública.
Mi pueblo es un cantor que canta la chica. chacarera. No has de cantar cuando muy dentro lo sientas. Cuando la quiera escuchar, entra a mi pago sin golpear. Y vida me ha prestado y tengo que devolverla. Para el creador me llame para la entrega. Que mi hueso, piel y sal abonen mi suelo natal.
Entre a mi pago sin golpear, cantaba Mercedes Sosa.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Nicolini, ¿cómo es esto?
¿Y cómo va el trencito? Plena y pachanga. Seguro que este tema sonó el domingo pasado, acá en la Casa Patria Grande, donde colombianos y colombianas festejaron, los que tuvieron ganas, ¿no? Por supuesto, la asunción de Gustavo Petro y de Francia Márquez. Vamos a empezar con algunos datos duros. Como anticipaba, hay alrededor de 30.000 colombianos y colombianas que viven en Argentina, el 77% en la zona del AMBA, y en el mes de junio, en la segunda vuelta electoral, votaron casi 8.000 de ellos. De ese total, el 72% lo hizo por Gustavo Petro y Francia Márquez. Entonces, bueno, hubo festejo, porque más del 70%... fue ahí a bailar. Y también hay, hace rato que yo tenía ganas de conocer cómo vivían algunos colombianos y colombianas aquí en Argentina. Siempre me gusta saber, creo que coincidimos en eso, que nos gusta saber cómo viven las comunidades, cómo se sienten recibidos en nuestro país, qué pasa con los estereotipos, qué pasa con el desarraigo. Esta vez le tocó a la comunidad colombiana, por este pretexto y por uno más, además, que este próximo domingo se va a poder ver en el Centro Cultural Haroldo Conti una obra performática, biodrama, que se llama Pena y Pachanga. Entonces me contacté con quien está como una de las autoras de esta obra, porque... Les cuento un poquito. Pena y Pachanga es una obra que ganó una beca del Laboratorio de Periodismo Performático en 2019. Son una fotógrafa, Laura Pausini, y Alejandra Torrijos, las que presentaron esta propuesta y ganaron la beca. Se presentó en algunos lugares y ahora va a estar en el Conti este próximo domingo. Así que es un poco de festejo el domingo pasado, una propuesta para que vayan a ver esta obra en el Conti el domingo próximo, el 14 de agosto. Entonces vamos a conocer primero, traje dos voces colombianas y hermosas, como vos anticipabas. Una es la de Alejandra Torrijos, coautora de este biodrama, y la otra es Angie Sea, que ya no está en Argentina. Ese es el dato, porque además a mí me interesaba poder contar este cambio político en Colombia, ¿qué significó también para quienes vivían acá? ¿Hay un interés en volver a su país, en ver qué pasa? ¿Por qué se vinieron para acá? Así que, bueno, un poquito todas estas historias vamos a tratar de conocer a partir por lo menos de estas dos voces, la de Alejandra y la de Angie. Empecemos con Alejandra Torrijos. Ella es periodista, hace 10 años que está viviendo en Argentina. Vino a estudiar. Estudió periodismo, para ellos es mucho más económico que estudiar en Colombia. No es gratis, pero es más económico que estudiar allá, hay más accesibilidad. También hizo una maestría, un posgrado, y bueno, se está quedando. Por ahora se está quedando por acá. Alejandra Torrijos entonces le contaba, a ella le pregunté esto de la pena y la pachanga. ¿Qué es esto de vivir en Argentina como migrante? ¿Y qué hay en el baile como refugio contra el desarraigo? A ver qué dice Alejandra.
Pena y pachanga significa que a pesar de la pena, hay pachanga.
o que se puede transitar esa pena por medio de una pachanga, es decir, por medio de la fiesta y del baile. Nosotros en Colombia socializamos bailando. Desde muy pequeños tenemos los primeros bailes, porque hay ritos, pueden ser católicos, las primeras comuniones, los bautizos o las reuniones sociales, cumpleaños, cenas y almuerzos familiares, terminan en fiesta. Entonces es muy común que nosotros estemos en la misma fiesta donde están nuestros padres bailando, nuestros tíos, nuestros primos, nuestros abuelos, que bailemos entre nosotros. Y para nosotros esa memoria musical que es familiar está muy presente y sobre todo en la migración, porque cuando se migra hay un desarraigo. Entonces el baile, la salsa y la música terminan siendo ese refugio para combatir el desarraigo. ¿Por qué? Porque en una fiesta de estas, en donde queremos imitar lo que hacían nuestras familias en nuestras infancias, estamos recordando y recorriendo esos pasos dejados atrás. Estamos de cierta manera volviendo al barrio, volviendo a la ciudad y volviendo a la fiesta familiar. Entonces nos gusta la salsa porque es la música que le escuchábamos a nuestros papás poner, a nuestros tíos, que veíamos que bailaban entre ellos, que bailaban con nosotros. En esa música, comillas, vieja, están nuestros recuerdos y eso nos hace sentirnos un poco más cerca de casa.
Bueno, estas fiestas clandestinas, dice Alejandra, son las que rememoran esto, las fiestas en su barrio, el recuerdo de sus familias, de sus tíos. Bueno, muy muy lindo revivir esto y conocer que existen estas fiestas aquí en nuestros barrios. Angie les contaba, Angie Sea, llegó a la Argentina en 2013, vino por tierra, la acompañó su primo, que ya un año antes había venido para acá, y también vamos a ver qué vino a buscar y con qué se encontró en nuestro país.
Yo viajé con muchas expectativas, una de ellas fue estudiar en la universidad y pues encontrar oportunidades de trabajo que me permitieran ayudarle a mi familia en Colombia. Al llegar a la Argentina, a Buenos Aires, quedé maravillada con su arquitectura, con la diversidad que veía en las calles y con el tango, su cultura. Al poco tiempo de llegar allá, empecé a trabajar colectivamente vendiendo comida vegana en las universidades, en las marchas, calles. Esto me permitió, pues, sostenerme, poder estudiar, enviar dinero a Colombia esporádicamente. Aunque bueno, esto con el tiempo pues se fue complicando. Más o menos a mediados del 2015 conseguí otro trabajo en un bar y pues sostuve otros proyectos. Entre estos surgió Fuego en el 23, que eran fiestas de salsa, las cuales me conectaban mucho con Colombia. Mi migración fue muy acompañada pues de la autogestión, del trabajo colectivo y pues de una lucha constante para cumplir mis objetivos.
Tanto Angie como Alejandra son integrantes, protagonistas de este videodrama de Pena y Pachanga. Son 5 las historias que se cuentan. Una de ellas es la de Alejandra y otra es la de Angie. Entonces le pregunté, por un lado a Alejandra, coautora, cómo puede sintetizar ella lo que es su propia historia y la de otros colombianos y colombianas que están representados en esta obra.
Yo dirijo Pena y Pachanga y cuento mi historia por medio de cada uno de los personajes de este videodrama. Por medio de la candela cuento un poco de esa independencia que se gana al vivir sola en otra ciudad y lejos del país. Por medio de Carlos cuento un poco la historia de migración y que esa historia siempre lleva consigo la salsa. Por medio de Camilo cuento qué significa un abrazo en el baile. Y por medio de Angie cuento un poco de esa valentía que hay en cada paso. Pero también cuento de mí una historia de amistad y una historia de pena, ¿no? Y cómo la salsa siempre atraviesa incluso hasta los momentos más difíciles.
Bueno, es Alejandra la que cuenta quiénes son los protagonistas. Y es Angie la que ahora nos va a relatar cómo reúne en este videograma y en su propia historia el boxeo y la salsa.
La performance la relacionó con mi vida, pues desde el punto en que, bueno, estoy boxeando y bailando a la vez, bailando salsa. La relacionó porque son cosas muy fundamentales de mi vida pues el boxeo para mí ha representado siempre la fuerza, el luchar, el no dejarse caer, el mantenerse. Y pues con la salsa es eso, como la alegría, la diversión, la conexión con mi gente. Entonces desde ahí lo conecto con mi vida, porque pues, más allá de las adversidades que uno ha tenido, siempre pues sigo luchando, y pues ahí represento eso como una batalla, mi lucha, pero mi lucha bailada, desde siempre teniendo en cuenta esa alegría y ese por qué seguir, ¿no? Es eso, la represento desde ahí, la salsa con la alegría y el boxeo con la fuerza, y mi familia ante todo.
Angie me envió este testimonio desde Bogotá, porque ya se fue para allá. Ahorró un poco, le costó, pero logró conseguir el dinero suficiente para pagarse el pasaje y volver en este tiempo, en este momento que para ella es especial. Y además de pedirle que me cuente esto, le pedí que me contara qué va a extrañar de Argentina.
Y justo se dio un momento muy interesante, un cambio de gobierno acá en Colombia, y pues eso a mí me llenó también mucho de motivación y esperanza. El primer gobierno de izquierda, que va muy afín con mis ideas también, no completas, pero pues le daba como una esperanza a uno para ver un cambio en el país después de tanto tiempo de violencia, y va a ser pues un proceso, pero pues queda muchas expectativas, más allá que acá en Colombia pues haya mucha gente que capaz no tenga fe, pero pues se ve desde la juventud que hay mucha esperanza, y pues esa también es la mía, ¿no? Lo que voy a extrañar de Argentina creo que son varias cosas. Bueno, una de ellas, y fundamental, es que se vive la noche, cosa que acá en Colombia, vamos acá en Bogotá, es muy difícil salir de noche, primando que no hay transporte, cosa que pues en Buenos Aires es más fácil. No sé, el mate, el fernet. También pues diría que pues hayan muchos procesos políticos más abiertos, que la gente habla mucho más y no llega la violencia tan rápido, y hay un poco más de seguridad que acá, como en Bogotá, que lo he notado al momento de volver. La inseguridad es un tema constante acá, y pues la violencia también, cosa que pues la esperanza es que cambie esto, ¿no?
Bueno, va a extrañar la noche y el mate. Sí. Y claramente tiene mucha esperanza en lo que se viene, con algunas dudas, está bien, pero bueno, el tema de la violencia es fundamental como eje por el cual muchos se fueron de Colombia y muchos también están con ganas de volver. Nos vamos a despedir escuchándola a Alejandra, porque le pedí que me contaras sobre el festejo. Me dijo, bueno, además de hacer esto, de ser periodista, qué sé yo, también fui DJ en el festejo del domingo pasado, cuando fue la asunción de Petro y Francia en Colombia. Así que le pregunté, por ejemplo, qué se hizo, qué se tomaba, cómo bailaban. Le pedí que me trajera música. Ay, le dije, dale, que nos vamos a pedir
que
bailando.
Que trajeran bebida.
También, pero bueno... vamos a ver qué menú había. Me quedo con la elección de Angie.
Muy bien.
El pasado domingo 7 de agosto nos pudimos juntar en la Casa Patria Grande para ver la posesión de Petro y Francia como presidente y vicepresidenta de Colombia. Esto fue en el Festival Pa' Vivir Sabroso, que organizaron distintas colectividades políticas y activistas colombianas que están acá en Argentina, y que nada, lo organizaron y hacen mucho trabajo y mucho esfuerzo para poder reunir a la colectividad colombiana. Había comida colombiana, arepas, tamales, café, mucho café. Y también se presentaron distintas agrupaciones de música y artísticas. Hubo baile, cumbia, música fusión, algo de salsa. Y yo estuve ahí como representante de Penny Pachanga, musicalizando un poco la jornada, mientras nada, veíamos el discurso de Petro, de Francia, la jura, la bandera. Y bueno, nos une a todos como un anhelo y una esperanza de que pues Colombia pueda tener un rumbo diferente, en donde las peticiones de justicia social sean escuchadas, para que podamos tener un futuro, digamos, diferente, para que se pueda gestar un presente mejor, en donde el centro ya no sea más el conflicto interno armado, sino que sean como poder garantizar que
los jóvenes podamos tener distintas herramientas para poder construir un país y poder tener un futuro mejor para todos.
Hermoso lo que nos cuenta Alejandra Torrijos, también lo que comentaba Angie Sea, que ya está en Bogotá. Entonces recuerdo que Pena y Pachanga, este biodrama performático, se va a poder ver este domingo a las 19 en el Centro Cultural Conti, Avenida del Libertador 8151, con entrada gratuita, que se puede sacar vía web, y que nos invita y nos musicalizó esta columna Alejandra Torrijos. Empezamos bailando Plena y Pachanga, Bobby Montes y su orquesta, y nos vamos en trencito, salsa y Pena. Es muy lindo lo de la salsa para bailarle y hacerle frente a la pena, ¿no? Me parece hermoso el modo que tienen colombianos y colombianas de enfrentar estas situaciones tan lejos de su casa. Así que nos vamos bailando. Esta vez hay Camina y Ven por Wayne Gorbea, Salsa Premium, gracias Alejandra Torrijos y Angie Sea.
De 15 a 17, Gente de a pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la Radio Pública.
La televisión pública no es una opción más, porque somos únicos. Único canal federal con una señal libre y gratuita para los 50 millones de argentinos y argentinas. El único canal donde la información es un derecho y no una mercancía. Y donde valen todas las opiniones en todos los territorios. Información precisa para tiempos complejos. Un canal único, diferente. Un servicio público federal con contenidos de calidad. Una señal argentina. La televisión pública. Tu canal de bandera.
Ley de cupo en eventos de música en vivo.
Una norma para mejorar el trabajo de las mujeres músicas y personas con identidad de género autopercibida en los escenarios.
La normativa establece un mínimo del 30% de su presencia en las programaciones de los eventos musicales en vivo, estatales o privados, que programen tres o más grupos o solistas nacionales en una fecha o ciclo, sean presenciales, televisados o por streaming.
El órgano de aplicación es el Instituto Nacional de la Música.
Quienes organizan los eventos deben presentar ante el INAMU una declaración jurada para cumplir con la ley.
Más información en inamu.musica.ar/ley de cupo.
Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa Delta. Vamos protegidos hacia la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
Nacional. Todo el año, Federalismo Nacional. La radio pública.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a pie, Mario Weinfeld, en la radio pública.
Bueno, se vienen los anuncios en materia de jubilaciones. Siempre hay que recordar la ley del 2008 llamada de movilidad durante el gobierno de Cristina, ¿no es cierto? Lo que fue variando en el transcurso del tiempo fue la fórmula de actualización en los distintos gobiernos. Pero la movilidad en sí es un derecho adquirido que no se puede anular, como están pretendiendo algunos economistas libertarios. Bueno, muchas gracias, José Ingeniero.
Mensaje de Eduardo de Devoto, felicitaciones por los programones que nos regalan, muchas gracias, dice, y agrega, para mañana un mangueo, sí. Una canción, Las Nanas de la Cebolla por Serrat o por Alberto Cortés, dice Eduardo de Devoto.
Dentro de un par de días, cumpleaños el señor George Soros, ¿no? Podríamos dedicarle un feliz cumpleaños por adelantado, pero eso no compensaría el daño que hace su denegable trabajo con su grupo de presión, ¿no? Destruir las monedas de los países, nada más y nada menos. Si no hay algo más de derecha, Mario querido, que alguien lo diga, ¿no? Y me acuerdo de su enojo cuando ganó Lula, claro, por primera vez, sabiendo que Lula iba a sacar a mucha gente de la pobreza en Brasil, cosa que a este tipo de deleznables no le gusta.
Invitación para las y los oyentes de Radio Nacional y de otras radios también, porque pueden venir aunque escuchen otras radios. Mañana 11 de agosto a las 19 horas aquí en Maipú 555 en el auditorio de Radio Nacional se va a estar festejando con un concierto el Día del Armonicista, que es hoy en homenaje a Hugo Díaz, porque hoy es el aniversario de nacimiento de Hugo Díaz. Mañana van a estar Franco Luciani en armónica y el maestro José Colangelo en el piano, con entrada gratuita a las 19 horas mañana en Maipú 555. Si no pueden venir, lo escuchan por la folclórica.
Totalmente, y ya mañana igual lo vamos a recordar. Todavía mañana nosotros estamos de 3 a 5, todavía si está cerca en zona metropolitana vas a poder llegar. Más de un oyente nos dice que hubo un corte en el momento del editorial, y efectivamente hubo un corte por razones técnicas, es una cuestión, un pequeño desajuste que hubo en planta transmisora, ya se resolvió con mucha velocidad, y tal vez varios oyentes perdieron unos pocos minutos. Hubo uno que tiene la gentileza de decir en lo mejor del editorial.
Sí,
¿no? Alguien que dice, bueno, te equivocaste.
Tiene razón.
No.
¿Cómo que no?
No, lo mejor fue que se cortó.
No.
Lo mejor, eso te deja una cosa de incógnita. ¿Y qué habrá querido decir Weinfeld mientras se cortó? Nada. Bueno, mira, está bueno eso, hablarle a nadie, tiene su encanto. En cualquier caso, va la explicación y, bueno, por cierto, se ha vuelto al aire y lindísima. Es hermoso el auditorio de Nacional, es muy lindo, tiene una historia descomunal. ¿Quién te dice, Rodríguez, que Fossati un día no tiene que hacer tangos en el auditorio de Nacional?
Sí, cómo no. La semana que viene, por ejemplo.
Dale. ¿No? Por ejemplo. ¿Qué tal?
Sí, ¿por qué no?
Claro, y nosotros tenemos colgado todavía para tratar con producción un programa que hizo Fito, que hicimos con Fito acá en este auditorio, y que tocó, no en el auditorio, en este
en estudio.
Y que por ahí podemos colar uno de esos.
¿Por qué no?
En tu columna.
Está, me parece.
Está.
Me parece que está.
Está el programa. Tenemos el audio, lo consiguieron con la cooperación de nuestros compañeros de la radio, lo consiguió nuestra producción. Paula, está por ahí y uno podemos poner. No fue en el auditorio, pero fue en este estudio. Es lo mismo, no es broma.
Sí, totalmente. Las noticias de las 4 de la tarde llegan con el servicio informativo de Radio Nacional. Hasta las 5 seguimos con ustedes en Gente de a Pie por AM870, por Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional.
Nacional Noticias.
el país, en una sola radio.
Es la hora 16 en todo el país. El presidente Alberto Fernández dijo que no queremos nunca más que las tarifas estén dolarizadas. El mandatario realizó estas declaraciones al encabezar la firma de contratos para el gasoducto Néstor Kirchner.
Y este gasoducto ya se intentó hacer con otra lógica, antes del 2019. Se pensó en hacer un proyecto de esos que lamentablemente todos fracasaron, los PPP, la participación pública-privada, absolutamente todos fracasaron. Y se intentó que con ese proyecto de la participación pública-privada, garantizando la inversión y la tarifa en dólares, se podía construir ese gasoducto. Y ahí es donde uno ve cómo esos proyectos a veces fracasan, porque no es la inversión privada la que está llamado a convocarla. Y hace falta también la inversión pública para que estos proyectos puedan prosperar. Y porque además no queremos nunca más que las tarifas en Argentina estén dolarizadas. Nunca más queremos eso.
Comenzó la campaña de vacunación para niños en la provincia de Tucumán.
La vacunación contra el coronavirus para niños a partir de los 6 meses de vida se realizará en hospitales de Tucumán. El ministro de Salud de la provincia, Luis Medina Ruiz, explicó cómo será la continuidad de la estrategia de inmunización que ya alcanza a todos los grupos etarios.
Acá estamos hablando de la vacuna Moderna, que acabamos de recibir 26.400 dosis, que son para los niños entre 6 meses, 2 años, 11 meses y 29 días, o sea, 2 años cumplidos y de 6 meses en adelante. Y además, esta vacuna sirve para utilizar como refuerzo de aquellos niños que ya tienen colocada la vacuna Sinopharm, primera y segunda dosis. Estamos hablando de los niños de 3 a 5 años. Así que ya con estas vacunas podemos completar prácticamente a todos los grupos etarios.
Gustavo Yabra, Nacional, Mercedes Sosa.
Deportes.
Y hablamos de la Copa Libertadores de América y de Vélez, que hoy visita a Talleres de Córdoba en el Mario Alberto Kempes, con transmisión de Relatores Pasión Nacional. En este momento el plantel está descansando en un hotel céntrico. Recibió la visita en la jornada de hoy de un emblema histórico como Daniel Willington. El cacique Medina, el entrenador Fortinero, tiene todo definido para el encuentro de esta noche, con Hoyos en el arco, Jara, De Los Santos, Valentín Gómez y Ortega, Perrone, Garayalde, Orellano, Hanson, Prato y Bou, recordando que en el encuentro de ida en el José Malpitani se impuso por 3-2. Informó Rodrigo Ruiz para Radio Nacional.
Tránsito.
Se liberó en este momento la 9 de julio hacia el sur por manifestantes. Hay demoras, pero se puede transitar con velocidad promedio de 40 kilómetros por hora. Los trenes a horario y el subte E de Ernesto volvió a la normalidad. La ruta 9 totalmente habilitada entre Rosario y Córdoba, con muchos camiones en los puertos de Rosario. La visibilidad en estos momentos es intermedia, se puede circular a 80 kilómetros por hora por humo. No hay niebla. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo. En Puerto Argentino, Islas Malvinas, la temperatura es de 6 grados, humedad 89%, cielo nublado. En Buenos Aires, el cielo está algo nublado, temperatura 14 grados 7 décimas, humedad 46%.
Informó la radio pública en todo el país.
Lionel Messi con el fuego sagrado de los grandes.
El Mundial Qatar 2022 por Nacional.
Tu verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie
por Nacional,
la radio pública.
El equipo de Gente de a pie, así se dice, está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción, Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica, Natalia Liubarov y Laura Cristaldo. En el control central de Radio Nacional, Leandro Rojas y Hernán Abella. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carr, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gerardo Villar y Sergio Piñeski. En la locución, Mariana Fosa. encuentros imposibles, que fueron posibles, para el tangazo de esta semana. En este caso, un cantor famoso en toda América Latina, parte de una generación de cantores de boleros que hubo aquí en la Argentina, Roberto Llanes. Cordobés, el hombre, se llamaba Roberto Giannacone, entonces dijo, mejor me llamo Roberto Llanes, que ahí con Daniel Riolobos tal vez hayan sido los cantores de boleros más renombrados de nuestro país, Dani Martin también, Chico Novarro, por supuesto. Hay unas grabaciones de el programa de Badía donde cantan todos juntos Los Ejes de mi Carreta, que no sé cómo podemos hacer para falsear la consigna tanguera para traer esa grabación. Pero bueno, tal vez alguna vez lo vamos a poder hacer, ¿no?
Totalmente.
Nos agarramos de Chico Novarro, que es un cantor y un compositor tanguero, y lo vamos a lograr. Pero bueno, hay toda una generación de cantores que cultivaban el bolero cuando el bolero era un género que se cantaba muchísimo en toda América Latina. Nacido en el año 32... falleció a los 87 años en 2019, grabó 80 discos el tipo en toda su carrera, hizo giras por todo el mundo y grabó unos tanguitos en algún momento de su vida. A Piazzolla no le gustaban mucho los cantores, por lo general. Tenía problemas con los cantores y hasta les hacía bromas de mal gusto, bueno, de las que hacía él, que eran todas de mal gusto, pero siempre que podía, agarraba al cantor o a la cantora de punto y le gustaba como cantaba Roberto Llanes.
Uh-huh. Y en como, eso no se equivocaba. Por
no, él. No. Y como Roberto Llanes había cantado algún tanguito en su vida y de vez en cuando me echaba Volver, Muriéndome de Amor, o por ejemplo Rondando tu Esquina, le dijo, vamos a grabar. Entonces, en el año 63, grabaron 4 temas. Un disco doble, de esos discos que no son los simples, los más chiquitos, sino unos un poquito más grandes, que tenían disco de vinilo, estamos hablando, año 63, 2 temas de un lado y 2 temas del otro. Cafetín de Buenos Aires, Margarita Gautier de un lado y del otro Fuimos y Griseta. Esto fue en el año 63. En el año 66... Osvaldo Fresedo, a quien escuchamos el lunes con Dizzy Gillespie, se ve que le gustaba experimentar, lo invitó también a Roberto Llanes a grabar unos tangos y grabaron Bandoneón Amigo, Barrio Pobre, Amar Hasta Morir y Tengo. También un disco doble, el chiquito no tan chiquito, el mediano. Vamos a escucharlo entonces a Roberto Llanes. El disco se llama Roberto Llanes Canta Tangos y abajo la orquesta de Astor Piazzolla o Astor Piazzolla y su orquesta, dice, pero en realidad el que encabeza este lanzamiento discográfico de aquellas épocas es Roberto Llanes. El último tema de este disco doble era Griseta y aquí la voz de Llanes, la orquesta de Piazzolla.
Mezcla rara de Museta y de Mimí con caricias de Rodolfo y de Sionar. Era la flor de París que un sueño de novela trajo al arrabal. Y en el loco divagar del cabaret, al arrullo de algún tango compadrón, alentaba una ilusión. Soñaba con Desgrie, quería ser Manon. Francesita, que trajiste pispireta, sentimental y coqueta, la poesía del Cartier. ¿Quién diría que tu poema de Griseta solo una estrofa tendría, la silenciosa agonía de Margarita Gautier? camiseta. Solo una estrofa tendría la silenciosa agonía de Margarita Gautier.
Griseta de Delfino y José González Castillo, cantaba Roberto Llanés en el año 1963 con la orquesta de Astor Piazzolla, disco doble. Tienen, si se quedaron manija, tres temas más para buscar y después cuatro más con Osvaldo Fresedo, pero es todo el tango que grabó Roberto Llanés, un cantorazo de boleros.
Sí, señora, que le gusta muchísimo al maestro Héctor Larrea, que sabe, que de todas esas cosas sabe un montón.
Sí, sí, sí. Así que aprovechamos, le mandamos un saludo.
Claro que
sí. A Larrea.
¿Cómo que no?
Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
La radio pública tiene música.
Vamos a escuchar artistas que ya han pasado por Ser Nacional y seguirán pasando, si Dios quiere.
Bien, vamos a hacer un programa de música y pavadas.
Era verdad. Pero ahora vamos a viajar a Brooklyn en un disco de Blue Note, homenaje a Bill Withers.
Música. Somos Nacional.
De lunes a viernes,
de 15 a 17, Gente de a pie, con Mario Weinfeld.
Retomamos acá y llega el momento del poema que presenta Martín Rodríguez, te escuchamos.
Bueno, voy a traer un poema de Fernando Pessoa, que es un poeta portugués conocidísimo, que creó, casi diría como el gobierno de su propia, de su propio delirio en algún sentido, para no caer en decir era esquizofrénico, qué sé yo. Creó algunos heterónimos, ¿no? Y construyó dentro de sí una especie de asamblea de poetas con la particularidad de que cada nombre, o sea, no inventaba fácilmente cualquier cosa, sino que construía personajes. Si hay algo ficcional más complejo que la simple invención de un heterónimo que bueno, que cambia el nombre, que desconcierta un ratito, sino que eran poetas, cada uno, el primero que creó, que fue el que llamaba a su maestro, Alberto Caeiro, era, y de quien después desprende otros, era una personalidad lo que creaba. Y en los otros también, ¿no? En Ricardo Reis y Álvaro de Campos. Yo cuando empecé a leer poesía me perdía esto, porque no entendía si eran distintos, si eran, ¿viste? Hasta que, bueno, finalmente entendés cómo funcionó la cabeza de Fernando Pessoa, que era un hombre particularísimo, ¿no? Cuando hablábamos el otro día de la relación entre el escritor y el cuerpo, también un capítulo completamente distinto a Hemingway, tan extrovertido, tan hacia afuera, tan aventurero, sino un tipo un poco perdido, ¿no? Perdido en sí mismo, como era Fernando Pessoa. Y decía, el primero que crea es Alberto Caeiro, y traje, en un libro muy hermoso, que prologó, seleccionó y tradujo Marcelo Cohen, que digamos que ha trabajado mucho sobre la poesía y sobre lo que dejó Fernando Pessoa, que es un monumento, una pila de papeles. Y entonces define Marcelo Cohen a Alberto Caeiro como un amante de la naturaleza tal como es, sin dioses ni trascendencia alguna, sin interpretaciones ni juicios, un sabio sencillista y dichoso, se diría que casi un taoísta. Así que vamos a escuchar uno de esos poemas de este extraño heterónimo que es Alberto Caeiro, creado por Fernando Pessoa y nombrado como su propio maestro.
En un día excesivamente nítido, día en que daban ganas de haber trabajado mucho para entonces no trabajar nada, entreví como un camino entre los árboles, lo que tal vez sea el gran secreto, aquel gran misterio del que hablan los poetas falsos. Vi que no hay naturaleza, que la naturaleza no existe, que hay montes, valles, llanuras, que hay árboles, flores, hierbas, que hay ríos y hay piedras, pero que no hay un todo al que eso pertenezca, que un conjunto real y verdadero es una enfermedad de nuestras ideas. La naturaleza es partes sin un todo. Quizá sea esto el misterio que mentan. Esto fue lo que, sin pensar ni detenerme, di en que debía ser la verdad que todos andan encontrando y no encuentran. Y solo yo, porque no fui a encontrarla, encontré.
Contundente, ¿no? El poema de Alberto Caeiro, a quien empezó al invento una especie de mini... Acá aparece una mini biografía, dice Alberto Caeiro da Silva. Nació en Lisboa en 1889, murió de tuberculosis en Lisboa en 1915. Bueno, Pessoa murió en 1935, si no me equivoco, bastante después, con un cólico hepático dado por una cirrosis, y era un hombre también, Fernando Pessoa, dado bastante a la bebida. Hay dos grandes poemas que están en la cima de una obra tan rica como la de Fernando Pessoa, que es la Oda Triunfal, ¿no? Es el suerte de canto al progreso, porque uno de los heterónimos de Fernando Pessoa era una suerte de hijastro de Walt Whitman, completamente enchufado a la fe en el progreso, al uso de la electricidad, del transporte, de la comunicación, ¿no? Y entonces tiene esa Oda Triunfal, que es maravillosa, es larguísimo, tendremos que hacer un Gente de a Pie dedicado exclusivamente a eso, pero tal vez tiene el poema más hermoso aún, que es una meditación filosófica y que invito a leerlo a quienes tengan intenciones de entrar al mundo de Fernando Pessoa, que es el poema de la tabaquería. Es conocido como el poema de la tabaquería, que es sobre un tipo en una ciudad, en una ventana, mira al de la tabaquería y empieza a pensar, y ahí aparece toda esa especie de hilo filosófico que contiene una poesía como la de Fernando Pessoa, que es básicamente una poesía de ideas. Recién escuchamos lo que podría ser, lo que era un poema, pero uno podría decir, bueno, tenía un corte de verso caprichoso, porque era una especie de pequeña meditación de un tipo sobre la naturaleza. Él dice, no hay ideas, no hay un orden en la naturaleza, es lo que vemos, ¿no? Y él imagina que Alberto Caeiro es un poeta capaz de romper cualquier especulación filosófica, pero para tenerla hay que tener una, ¿no? Para romperla hay que tener una.
Martín Rodríguez, gracias.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
Bueno, es cierto, los colombianos parecen hablar un español más puro que nosotros, pero un idioma no es algo estático, va cambiando. Convengamos que somos originales en Argentina. Por ejemplo, tenemos una Academia del Lunfardo que es paralela a la Real Academia Española. Caso único. Y continuamente inventamos nuevos vocablos. Bueno, todos, por ejemplo, recordamos la famosa intervención de Fontana Rosa en un encuentro en la Real Academia en Rosario.
Mensajito en nuestro WhatsApp de Elsa desde Córdoba. A mí me gusta el castellano de los santiagueños. ¿Qué te parece a vos, Mario?
Precioso.
Un mensajito más, Mariano desde Tolosa. Buenas tardes, equipazo de Gente de a Pie. Mangazo para mañana, el tema de Lisandro Aristimuño. ¿Y vos dónde estás? Dedicado a Clara Anaí Mariani Teruggi, que el viernes 12 cumple en ausencia 46 años, y por supuesto a la memoria de su abuela Chicha Mariani. Abrazo grande, compañeros, dice Mariano de Tolosa.
En un ratitico, con una apenitas, a onda 5 de la tarde, se va a anunciar, y posiblemente lo hagan la titular de la Agencia Nacional de Seguridad Social, Fernanda Raberta, y el ministro de Economía, Sergio Massa, se va a anunciar o preanunciar el incremento a los jubilados, que en realidad va a suceder a partir de septiembre, y todavía falta algún detallecito numérico, pero se conoce el número, y un aporte o un refuerzo o algo así, que también cuya cuya cuantificación todavía no se conoce. En general, en este año ha habido ya más de un refuerzo para los jubilados que cobran la mínima y para un tramito un poquito más amplio y más extenso. Prácticamente es altísima la proporción de jubilados que cobran la mínima, porque en base a estos aumentos fijos que ha habido se produce eso que se llama achatar la pirámide, o sea, crecen más los sueldos, en este caso los ingresos fijos, las jubilaciones, pensiones más bajas, y las otras en proporción van bajando y se van juntando, digamos, casas más, casas menos. Habrá que ver qué pasa. Había dos versiones, o sea, una que esto era un refuerzo, o sea, un pago, lo que se llama un bono. No es, la palabra no es hipertécnica, digamos, ¿no? La expresión es hipertécnica, es un refuerzo o un pago adicional, ponele técnicamente, o sea, es una guita más que se paga esta vuelta y listo. Otra sería que la cifra se acumulara al piso, al valor habitual, y que entonces en sucesivos aumentos, más allá del incremento que esté por venir, bueno, se llega a esto. En realidad, entre lo que fue el shock durante el gobierno Mauricio Macri por su reforma jubilatoria y las dificultades que hubo en esta etapa y demás, han perdido mucho valor adquisitivo, han perdido mucho, como todos los ingresos fijos, pero en el caso de jubilados, obviamente en general con menos defensa, ¿no es cierto? El que labura puede tener la perspectiva o la ilusión de, digamos, no sé, de una changa, de hacer algo, qué sé yo. En el caso, obviamente, de los jubilados no es así, el ingreso es bajo, y lo que sí es valorable y se debe tomar en cuenta, lo mencionó algún oyente, y uno también lo valora, es en la Argentina, y no estamos hablando ni atemperando nada, estamos contando lo que es. En la Argentina el sistema jubilatorio es prácticamente universal, o sea, en general, y el sistema social, de protección social, casi lo es. Hay muy contadas personas que carecen de alguna prestación estatal. ¿Esto significa que alcanza? No. Esto significa que es muy amplio, y también significa, dato a tener en cuenta, que ese sistema, esa cobertura, ese piso de protección social, que lo llaman algunos y algunas especialistas, es una buena forma de llamar, viene de lejos, porque las jubilaciones vienen de lejos, las asignaciones familiares también, la cobertura para los trabajadores registrados también, pero lo cierto es que en la etapa kirchnerista se ha ampliado mucho las jubilaciones, asignación universal por hijo y algunos otros sistemas protectorios. ¿Cuál es la ventaja de esto? Estamos contando todo y no estamos dando un veredicto, así como decir, apodíctico, tremendo, ¿qué sé? Pero lo que estamos diciendo es, cuando existen estos recursos, estos derechos institucionalizados, te los pueden podar, que ocurre, las circunstancias económicas o la decisión política puede hacer que te los bajen, pero algo queda, y luego, bueno, en algún momento tal vez se pueda pensar en repuntar. Esta es la virtud del sistema de protección social argentino, que debe defenderse y sustentarse. Y esta, digo a título de opinión, en el actual gobierno, que es peronista, a mi ver, hay una sola medida, que tampoco es tan amplia, pero que tiene un sentido parecido a esto, que fue muy inicial, y que es la tarjeta alimentaria. No es decir, que eso es esto. Bueno, vos tenés un derecho. No es decir, vos estás en tal situación objetiva y tenés un derecho. Te dan un, no es decir, te da un ingreso, vos tenés un plástico, que puede ser específico, puede ser el de la UH, y vos lo cobrás y tal, y listo. La tarjeta alimentar era una medida interesante para el primer momento, tenía mucha, y luego el crecimiento, las necesidades, dificultades, y ahí sí el shock de la pandemia le restó enjundia la medida, que de todas formas tiene su valor, y bueno, y también un poco se pierde en el mare magnum de necesidades que tienen las personas del común en la Argentina. Y esto es uno de los argumentos, estoy convencido, conceptual, y habría que discutir después cómo viene la parte económica, para que haya alguna forma de ingreso fijo adicional institucionalizado en la Argentina. Hay quien habla de ingreso universal, hay quien habla de salario universal, hay quien habla del proyecto de Juliana Di Tullio, la senadora peronista kirchnerista, acerca de un ingreso complementario para un grupo de personas en situación de indigencia, este es más restringido, es más chico, pero es chocante que en un gobierno peronista no exista una institución de protección social novedosa, una institución, ¿no? Es decir, esto es la diferencia entre la medida contingente, ¿no? Que puede venir bien, que puede venir, inclusive en este momento con esta inflación no hay modo, pero conceptualmente son parches, ¿no? Es decir, el punto está ahí, bueno, y entonces ahí hay que tener la capacidad de pensar, bueno, se puede hacer, no parece que sea el momento. Y en general, las necesidades surgen cuando no parece que sea el momento. Cuestiones para discutir, por cierto.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Música en Gente de a Pie, el dúo salteño va a ser Aromando el Ayer.
Noticias. El país en una sola radio.
Y no Hora 16, 30 minutos en la República Argentina.
Avanza la vacunación anticovid en niños de entre 6 meses y 3 años en el país.
Se lleva a cabo con la aplicación de la dosis del laboratorio Moderna en diversos vacunatorios y centros de salud en todos los municipios.
La ministra de Salud Nacional, Carla Bisotti, destacó que con la incorporación de este grupo etario a la campaña nacional de vacunación, Argentina se convierte en uno de los primeros países en poder proteger a esa población.
Para ello, remarcó que se enviaron 645.600 dosis pediátricas a las provincias y hay en stock más de 2 millones de vacunas que serán distribuidas a medida que avance el plan de inoculación.
Más de la mitad de las madres argentinas no recibe de manera regular la cuota alimentaria.
En el último año, las mujeres sufrieron más situaciones de inestabilidad laboral que los hombres. Según datos de la encuesta rápida sobre la situación de la niñez y adolescencia 2022, hecha por UNICEF en junio, el 56% de las mujeres estuvo expuesta a inestabilidad en el mercado laboral, mientras que en el caso de los hombres fue del 38%. La encuesta también indagó sobre la cuota alimentaria. El 51% de las mujeres no recibe el pago por parte del padre, y la cifra se eleva al 66% si se considera a quienes la reciben de manera irregular. Con respecto a las tareas del cuidado, el 48% de las mujeres de más de 18 años afirmó sentir una mayor sobrecarga. Informó Celeste del Bianco, del Área de Géneros de Radio Nacional.
SENASA impulsa una campaña fitosanitaria en la provincia de Catamarca contra el picudo del algodón.
Con el fin de mantener la condición sanitaria de área libre de la plaga picudo algodonero en la provincia de Catamarca, técnicos de SENASA a nivel nacional llegaron a la provincia a realizar tareas y acciones fitosanitarias. La ingeniera Evelyn Ledesma explicó que los controles se centraron en la comunidad menonita en la zona de Capayán.
Hemos tenido la visita del coordinador nacional de SENASA del programa nacional que se llama de prevención y erradicación de picudo el algodonero. El programa nace prácticamente en octubre de ese mismo año, el 93, este programa nacional de prevención. Nosotros tenemos un sistema de trampeo de unas trampas muy particulares, de los pozos en el distrito de Isaderos, donde tenemos 300 hectáreas. Justamente hay una colonia asentada allí de los menonitas, que son originarios de México y de Estados Unidos, los cuales ellos han traído tanto la tecnología como al cultivo produciéndose en ese lugar.
Roxana Sarmiento, Radio Nacional Catamarca.
Datos del tiempo.
En Ushuaia, Tierra del Fuego, la temperatura es de 6 grados, humedad 76%, el cielo está despejado.
En Buenos Aires, el cielo está parcialmente nublado, temperatura 14 grados, 4 décimas, humedad 50%.
Informó la radio pública en todo el país.
Lionel Messi. ¡Oh!
Transmisión oficial del Mundial Qatar 2022 por Nacional. La radio pública.
Tu verdad, tu identidad está en el Dial. Radio Nacional.
Somos gente de a pie. Vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
Ayer también Mariana Enríquez conversando a la pasada, en un momento de mesa que tenemos acá en el programa, decía que bueno, pasó por que estuvo recientemente por España y demás, y que es para los argentinos atronador el silencio que existe respecto de la guerra civil española, de sus consecuencias y demás, que es un tema poco discutido, poco debatido. Hay sectores que lo plantean, hay demandas, hay reclamos, hay un juicio acá en la Argentina, hay muchas cosas, pero no tiene aún, y estamos hablando de la Guerra Civil Española, que ocurrió hace muchos más años, digamos, que la última dictadura militar en la Argentina. Por eso a veces, yo digo, a título simple de opinión, no me sorprendo de que existan discusiones y que se reabran discusiones y debates respecto a lo sucedido en los 60 o en los 70 o durante la dictadura en la Argentina, porque son debates que en los que francamente hay mucha vivacidad, hay posiciones muy divergentes, hay personas que sobreviven, hay nuevas generaciones que hablan, hay juicios abiertos, y entonces la hipótesis de que se puede llegar a una especie como de saldo de esa historia, a mí me parece asombrosa. Este es mi punto de vista. Tiene que ver algo con lo que dije en su momento de Italia. O sea, la diversidad, ¿cómo? Digo, si hay tantas, han ocurrido tantos hechos. Hay, sin embargo, en la Argentina una especie de acuerdo básico respecto de la violación sistemática de los derechos humanos por parte del Estado. Y es mucho. Y es mucho decir. El nunca más al terrorismo de Estado. Es mucho. En el resto, y el debate está abierto y de vez en cuando reabre para cualquier lado, lo cual yo diría que en general, como concepto, más allá de lo que se pueda hablar una vez o no, que es sano y que en todo caso es inevitable. Pero Martín Rodríguez va a hablar con más precisión y más probidad de esto.
Bueno, hay una cosa que decías que da buen pie, que es el hecho de decir nuevas generaciones, ¿no? Entonces, uno de los combustibles, digamos, de la actualización permanente del debate de los años 70 puede ser el ingreso, que es una, tiene una forma natural, por decirlo así, ¿no?, en la vida política, de nuevas generaciones a la política y a la militancia y a las conversaciones de la militancia. Entonces, hay una de esas, diríamos, hay una materia permanente para cada generación nueva que ingresa a la política, cada camada, porque todo esto no son cosas reguladas, no es que el Estado dice, bueno, atención, generación nacida en el tal año ingresa a la política. Pero digamos, hay flujos, incluso a veces son mayores, de mayor volumen, ¿no? Y hay otros de menor volumen, pero permanentemente ingresan grupos, camadas, generaciones a la militancia. Una de esas materias es los años 70. Es decir, todo militante político que se precie de sí, joven, incluso diría, lo diría en serio, diría de cualquier partido y de cualquier ideología, dialoga con los 70. Primero porque es una referencia muy importante para lo que es la mística militante, ¿no?, para la tradición de la militancia política. Entonces, los 70 son una máquina de imágenes y sentidos y símbolos de lo que fue la militancia política y dialogan, ¿no? Dialogan, y es un diálogo también crítico, no quiere decir que hablar de los 70 signifique automáticamente, por ejemplo, reivindicar la lucha armada, para nada. De hecho, ni siquiera toda la experiencia política de los años 70 se consagró a la lucha armada, habían debates en ese momento, y habría que leer esos debates que eran también interesantísimos, ¿no? Lo que podía plantear la Federación Juvenil Comunista, la Juventud Radical, en contra a lo mejor de posiciones intransigentes de la Juventud Peronista, etcétera. Entonces, eso es una cuestión. ¿Qué ocurrió acá y cuál es el pie, digamos, contingente de esto? De esto es, hay un muchacho, sub-30, a quien conozco además, tipo simpatiquísimo, Tomás Rebord, para ponerle una palabra que es un poco incómoda, es un pullover que nadie quiere ponerse en general, que es influencer, sería alguien que hace, que produce en el contexto y en las condiciones en las que se producen también las cosas en este siglo, en esta época, a través de YouTube y en radio, etcétera, en distintos formatos. Bueno, pero hace un programa que se llama El Método. Es un programa de entrevistas donde él, lo hablé con sé que está escribiendo sobre esto mi amigo Mariano Schuster, y decía, El Método es una conversación sin límite de tiempo que ofrece el entrevistador, que es Tomás Rebord. Tiene un invitado que es impredecible, en un sentido, ¿quién va a ser el invitado? Porque puede ir Carlos Corach, puede ir Carlos Pagni, puede ir Guillermo Moreno, puede ir Mayra Arena, y le tocó ir a Fernando Baca Narvaja, el antiguo hombre de la conducción de Montoneros, un hombre, digamos, que cuyo apellido dice mucho, ¿no?, en la historia argentina. El Método, como dice Rebord, es esta conversación un poco sin límite de tiempo, que se va dando solo, y como me decía Mariano Schuster, permite que el entrevistado construya su autonarración, ¿no? Así que se cuente a sí mismo del modo en que decida hacerlo. Probablemente hay una especie de falla en el formato a partir de la participación de Baca Narvaja, porque si uno agarra todo el paquete de entrevistados, los que te gustan, los que te gustan más, los que te gustan menos, todos entrarían en algo que podría decirse así: dentro de la democracia todo, fuera de la democracia nada. Es decir, pertenecen a un periodo, son protagonistas de un periodo histórico que está enmarcado dentro de la democracia. El caso de Fernando Baca Narvaja es un hombre cuyo protagonismo es anterior, indefectiblemente, es decir, un hombre que ha hecho nada del 83 para acá, prácticamente, más que los avatares de enfrentar la justicia, en los tiempos, digamos, que le tocó enfrentar la justicia. De hecho, estuvo preso hasta el 2000 y pico, que volvió a estar detenido diría casi al principio del gobierno de Kirchner, que estuvo detenido en una causa, luego salió, tuvo participaciones políticas muy aisladas, muy relativas, incluso en el proyecto de sueños compartidos, hasta que se peleó con Jock Lender. Imaginemos la combustión de una reunión entre Jock Lender y un hombre de Montoneros, cuando Bacanar Baja vivía en Bariloche y punto. Pero básicamente su nombre es quien es por su, exclusivamente, ¿no?, por su protagonismo en los años 70. Y en un momento, en el formato, en el tono de la conversación con Rebord, hacen mención, hablan de muchas cosas, es muy largo, yo no lo vi, vi algunas partes, mencionan la contraofensiva. Y en la venta de esa entrevista, en el momento que destacan es donde hay una especie de clima de risotada, un clima más jovial, que se dice, la contraofensiva fue un éxito, y plantea una lectura que adhiere la contraofensiva. En realidad fueron dos decisiones de reintroducir al país, que toma Montonero, de reintroducir al país una serie de militantes, en lo que creían que era acompañar un proceso de desgaste que la dictadura militar tenía. Recordemos, la primera es en 1979, la segunda es en 1980, y en 1979 había ocurrido, por ejemplo, en abril de ese año, el paro de la CGT que conducía a Saúl Ubaldini, ¿no? La CGT, la versión más combativa de Saúl Ubaldini, y ya había habido, obviamente, previo a eso y a posterior de eso, una serie de desgastes. Se habían creado y estaban muy activos y en situaciones completamente desigual, ¿no? Pero organismos de derechos humanos, ya existía el CELS, las abuelas de Plaza de Mayo buscaban a los nietos, obviamente las madres, y el movimiento de derechos humanos ya estaba también activo. Luego se da, por ejemplo, a raíz de eso, el premio Nobel a Adolfo Pérez Esquivel, que era un activo militante de los derechos humanos, fundador del SERPAJ. Entonces, en ese contexto pretende... pero la risotada y el clima dan una especie de sensación en donde Fernando Bacanar Baja lo diría en este sentido, sin caer en una solemnidad que sea como una especie obligatoria, ¿viste? Como si sin sentirme Santiago Kovaldov, básicamente, que es, no está un poco a la altura del drama, ¿no? Si no está a la altura de la tragedia. ¿La contraofensiva qué es? O que discute, que es un, digamos, uno ha leído, que hace poquitos años, poquito tiempo, Hernán Confino, un historiador, publicó un libro muy interesante sobre la contraofensiva. Está el libro, pido disculpas de antemano por cómo lo voy a nombrar, pero está el libro de la hermana del Patito Zucker,
de Cristina
de Cristina Zucker, El tren de la victoria, librazo que leí,
sí,
que también cuenta, porque además Patito Zucker es un militante en su momento de la JUP, mi madre lo conoció militando con él, que además cayó, estuvo detenido en las condiciones de detención de la dictadura, sufrió tortura, pudo salir del país, era el hijo del actor Marco Zucker, gran actor, humorista, y luego volvió en la contraofensiva y perdió. Otra película, para nombrar algo sobre la contraofensiva, fue Infancia clandestina, ¿no?, de Benjamín Acuña, una película también, ¿no?, un relato muy 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 sentido sobre la experiencia de la contraofensiva, menos crítico que otras narraciones sobre aquello. Pero la contraofensiva fue una decisión de Montoneros que suscitó la caída de muchos militantes montoneros en 1979-1980 y, en algún sentido, una suerte de doble condena sobre la propia, me parece a mí, acá una digresión más propia, ¿no?, una suerte de doble condena sobre la capacidad política de la conducción. Una especie de mandaron al muere, se produjeron caídas en la frontera, ¿no?, una especie de mandaron al muere que parecía subestimar lo que estaba ocurriendo en la Argentina, qué tal retroceso había, y también, atado a eso, una subestimación sobre lo que era Montoneros en sí, es decir, un momento donde a mayor derrota, mayor militarización en la concepción política de Montoneros. Renglón seguido, Rodolfo Walsh, prácticamente contemporánea a su famosa carta abierta a la Junta Militar, escribió ese documento crítico que parece una carta abierta a la Junta Militante, porque es una mirada de una profundidad crítica sobre, digamos, sobre la conducción política de Montoneros, impresionante, muy salteada por quienes aspiran a convertirse en los críticos profesionales, por ejemplo, de la guerrilla, muy omitida, ¿no? Lo que fue esa calidad crítica de eso. Entonces ocurrió esto, pero la sensación en este retorno de los 70 que se da es la impresión de que no está, vuelvo a repetirlo, como a la altura de esa tragedia, ¿no? A la altura de eso. Y uno se pregunta, y acá entra un poco algunos testimonios que trajimos para el programa y que vamos a escuchar un poquito, que es todas las formas de relación que se van armando, que se van construyendo entre los 70, ese paquete que son los 70 y que tiene muchas cosas adentro, muchos capítulos adentro, ¿no? Que es la política de masas, la participación política, la acción armada, las represiones hasta el terrorismo de Estado, que es como la culminación de la escala represiva, con la sociedad. ¿Cómo se va dando? Justo lo que vimos ahí es un diálogo entre un referente de una nueva generación política, con sus desenfados y qué sé yo, con el máximo o uno de los máximos dirigentes de una conducción política, la que murieron un montón de esa conducción, es uno de los pocos sobrevivientes de una conducción política que está ahí. Pablo Semán es antropólogo, y doy un dato biográfico que él no se encarga especialmente en dar, pero también es hijo de desaparecidos. El papá fue un hombre, un militante político, desaparecido en 1978. Él va a dar la pista un poco de hacia dónde desvía un poquito esta columna, que lo dije, ¿no? Que es un poco revisar ciertas relaciones sentidas entre sectores de la sociedad, no militantes o no directamente militantes, y la tragedia. Y esas relaciones sentidas, que para mí tienen formas muy difíciles de detectar o de unificar de un solo modo, son también por las que uno también pide mayor respeto por la historia, porque en verdad se exige un cierto respeto, no banalizar todos los capítulos que tiene esa historia trágica, ¿no? Entonces, primero vamos a escuchar entonces este breve testimonio de Pablo Semán, que es una experiencia que le tocó a él.
Hace unos 20 años, en San Martín, cerca de unas instalaciones que eran del ejército, pasé con un remisero que debía tener no más de 22, 23 años, y me refirió con temor a lo que sucedía en la zona. Yo no entendí bien, después me di cuenta que él estaba hablando de almas en pena, y entonces cuando lo entendí le pregunté a qué se refería, y me dijo a toda esa gente con la que hicieron todas esas cosas. Esa era la manera que él tenía de entender el terrorismo de Estado y el respeto a las víctimas. Y creo que esa es una de las formas en las que se acercó una muy buena parte de la sociedad argentina, un poco bajo la idea de no se puede hacer eso con otro cristiano, no se puede hacer eso con un argentino, no se puede hacer eso con un hermano. Y eso implica que la sociedad argentina repudió desde un lugar que no es la historia oficial de ninguno de los grupos que se enfrentaron políticamente, pero tampoco implica ni una neutralidad ni una especie de teoría de los dos demonios, sino una visión distante de la violencia y un respeto frente al hecho de que esos años, ese periodo, estuvo habitado por un material inflamable, ominoso, demoníaco, también sagrado, y por eso digo ominoso, y hay una sensación de que eso es relativamente inabordable. Y me parece que eso habla de la altura a la que estuvo una parte de la sociedad argentina, que generalmente, además, no es invocada y su voz no es traída al concierto de las memorias.
Material inflamable, decía Pablo Semán, ¿no? Sobre esto, ¿no? Cómo se relaciona una persona, en este caso una persona común, alguien que lo trasladaba a él, y que pasa por una zona, que es donde funcionó un centro clandestino, y tiene esa visión, ¿no? Casi una visión vibratoria de lo que siente cuando pasa por ahí. Vamos a escuchar el último testimonio y cierro esta columna con quien habla, quien vamos a oír es María Rosa, trabajó en la ex ESMA, ya como sitio recuperado, y trabajo más bien de mantenimiento de lo que era ese lugar, un lugar muy importante para la memoria de los argentinos, y nos dice esto.
Gracias a Dios, viste, yo cada vez que entraba a algún lugar me persinaba. Cuando recién empezamos estaba en mantenimiento. Después pasé a estar ahí en la la entrada, ¿viste? Y después me pusieron en la, fui a la Roldo Conti, cuidadora de sala, o entraba y estaba ahí atendiendo el teléfono, ¿viste? Sí han pasado cosas y bueno, como que yo tenía mucho respeto a todos los lugares que entraba, que no cualquiera tiene ese respeto por ese lugar. ¿Qué va a ser? Cuando empezamos fue duro porque había los lugares a veces no teníamos, a la noche no había ni luz. Una vez fui arriba y al primer piso estaba Gustavo Sardina y me pegué un susto, me apareció, viste que Gustavo era un oso negro y bueno, y me dice él, bueno, qué sé yo, no te preocupes, qué sé yo, de alguna forma nuestros compañeros se quieren manifestar y que haya que acá, pero... Y yo otra vez subí y sentía cosas y tenía el llavero en la mano y pensé que tenía la Virgen del Rosario de San Nicolás. Y bueno, subí, terminé de subir, bajé, le cuento a mi amiga que el llavero era ella, que guardábamos cosas ahí en el primer piso. Y me dice, pero no es la Virgen del Rosario de San Nicolás, era un grillo, ¿viste? Y yo miré así, yo vi la Virgen del Rosario. Y bueno, como yo tengo mucha fe y soy muy devota de la Virgen del Rosario, San Nicolás como la de Satanudos, no tenía miedo, pero sí se sentían cosas de todo. Me acuerdo que estaban los chicos de guardia y estaban los milicos todavía en la otra parte y estaban todos comiendo, cantando, gritando y se les vino un árbol encima de la mesa y fue muy triste y parecía que el árbol derramaba sangre, ¿viste? Otros compañeros iban y veían cosas y yo, no sé, sería que Dios me protegía porque, ¿viste?, que yo pedía tanto por todo lo que había pasado ahí. Ahí hubo mucho sufrimiento, ¿viste? Cuando nos íbamos de vacaciones y volvía, yo decía, ay, qué suerte, extrañaba este lugar, porque era verdad, ¿viste? Como que para mí era una cosa que, como una liberación, que iba y que entraba rezando, ¿viste?, a algún lugar y salía, qué sé yo, ¿viste? La gente venía y te preguntaban y son cosas muy tristes que pasaron. Ahora que estoy grande, muchas veces tengo ganas de ir un ratito, ¿viste?
Bueno, quien hablaba era una mujer, Rosa, que trabajó en... ya se jubiló y trabajó en la ex-ESMA como sitio recuperado, y hablaba de esta relación, ¿no? Estas sensaciones, ella no es una militante. O sea, si bien pasó la época, bueno, en fin, detalle que no viene al caso, pero no era estrictamente una militante, pero había establecido este vínculo, ¿no?, con el lugar.
En un minuto literal, esto del respeto, que pedís, con muchas comillas que pedís, ¿qué es el respeto a eso? ¿Qué querés decir?
No me molesta el formato, me parece que toda generación que ingresa a la historia tiene su insolencia, uh-huh. Y me parece que es sana, lícita, ni que haya temas sagrados o tabúes especialmente sagrados, cada cual sabrá, ¿no? Porque un poco la ética de una época se mide en qué considera sagrado, ¿no? Uh-huh. Y en algún sentido, creo que el respeto a las víctimas y cierto respeto al rigor histórico. Y me gustaría, tanto que se habla de Mujica, y Mujica acá, Mujica allá, todo el mundo lo visita, ¿no? Que la chacra, que la chaucha, que el perro, ¿no? Un hombre que estuvo en la conducción de una guerrilla, que fue un hombre armado y que se reconstruyó en la democracia de cara al sol. Me hubiese gustado que quienes tuvieron responsabilidades político-militares en Argentina también a lo mejor hubiesen hecho ese mismo camino, ¿no? Habiendo atravesado dolor, porque también hay dolor en Macanarvaja, le mataron hasta el padre, ¿no?
Interesantísima la columna de Martín, me dan ganas de seguir la mañana, después vemos qué es eso. Martín Rodríguez, gracias.
Gracias, Mario.
Va pasando el día. Seguís en Nacional. La Radio Pública.
Radio Nacional presenta a Pedro Saborido en Fue Mundial.
Finalmente los emisarios llegaron a la concentración.
Una serie de podcast del área de medios digitales de Radio Nacional. Historias impensadas, curiosidades deportivas, papelones y locuras poco conocidas sobre los campeonatos mundiales de fútbol.
Después del partido ante Uruguay, Milán.
¿Por qué la camiseta que se usó contra Inglaterra en el 86 tiene un escudo distinto?
¿Qué sería de los mundiales?
¿Cuál es la historia detrás de las canciones de los mundiales? ¿Cuáles son los papelones más groseros y menos conocidos de la Copa del Mundo? Un contenido original de Radio Nacional esperando Qatar 2022. Un episodio cada 15 días. Fue Mundial. Encontralos en radionacional.com.ar, Spotify y iTunes.
Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa Delta. Vamos protegidos y a la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
Entrevistas, columnas, debates, análisis. En la tarde de Nacional. Gente de a pie.
Dicho lo cual y oído lo cual, nosotros ya nos estamos yendo, estamos partiendo para volver mañana a partir de las 3 de la tarde acá en Gente a Pie, con una oferta que será sumamente surtida y que contendrá incluso temas musicales que vos propusiste. En el mientras tanto, en el hoy, en el corto plazo, que es donde vivimos, los temas musicales, aún el de partida, están programados por Gente de a Pie, y con uno nos vamos, Mariana Fossati.
Con Erika Cabral, que va a cantar Perfume de Carnaval.
Dentro